Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes, esto es Lucha Libre, estamos en Radio Topo. A 12 de septiembre... Si no me equivoco, compañeros.
No te equivocas.
Me alegro. ¿Y qué tenemos hoy para hablar?
Bueno, pues hoy, que ya teníamos una deuda pendiente, ¿no? Con todo lo que hemos hablado en Lucha Libre de Pensiones hace años atrás, y la cantidad de movilizaciones que está habiendo, pues como, bueno, las personas que tenemos hoy aquí llevan peleando mucho tiempo, no solo cuando ha sido el boom mediático de la movilización. Pero llevamos por lo menos año y medio de movilizaciones muy serias con el tema de las pensiones. Entonces hoy pretendíamos dedicar pues prácticamente la totalidad del programa a entrarle a fondo a la cuestión de tanto de las pensiones como de las movilizaciones que está habiendo.
Pues es buen tema, la verdad.
Bueno, y hoy sí, como en principio no tenemos las líneas ocupadas, puedes entrar en directo en el momento que te apetezca. Nuestro teléfono es el 291398 y puedes llamarnos y te pasamos en antena, seguro, ¿eh? Luego ya veremos si te bajamos el volumen o no, como tenemos nosotros el poder, ya veremos, ¿no?
Ya veremos.
Pero de momento, entras. Y también puedes escuchar este programa luego en la web de Radio Topo y en la web y en la FM de otras muchas radios del estado que nos repiten, ¿no? Así que sin más, vamos a dar la bienvenida a José y a Antonio, son dos compañeros del movimiento de pensionistas y jubilados indignados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contadnos un poco, ¿qué es esto de jubilados indignados?
Bueno, pues es una organización de pensionistas y jubilados que estábamos alrededor del 15M y por eso estábamos como todos indignados y pensamos la conveniencia de hacer una organización específica para este sector. Nacimos a raíz del 15M, luego el 15M fue al bajo, pero bueno, nosotros continuamos. Uh-huh. Y hemos estado, llevamos pues eso, 4 o 5 años dando la vara en lo que podemos. Hemos tenido momentos de más auge, de menos auge, pero como ha pasado en muchas otras ciudades del estado. Eso, uh-huh. Sí, es ahí.
Y ahora estáis también en la, o sea, el grueso de las movilizaciones que se está viendo en los últimos tiempos son conglomerados muy amplios, ¿no? de organizaciones. ¿Quién está ahí en este momento?
Hombre, normalmente, generalmente está jubilados, ¿no? En general. Estamos en organizaciones, es Jubilados Indignados, que en un principio fue la que impulsó, digamos, con los yayo flautas a nivel estatal y todo. Entonces, prácticamente es la única organización que pueda haber dentro de la coordinadora, ¿no? Que se ha hecho aquí en Zaragoza. Y luego, pues, hombre, hay alguna cosa más.
Federación de Barrios.
Federación de Barrios, que esos llevan muchos años también trabajando en la cosa de la tercera edad y los jubilados. Y vamos, y que os sepa, ya no había nada más, a nivel de aquí, de Aragón o de Zaragoza. Entonces, a nivel estatal se ha hecho otra coordinadora, está ahí, pero claro, ahora, digamos, a nivel de estatal ha habido algunos contactos, pero están haciendo prácticamente, que es una cosa que se tiene que ir haciendo para luego llevar una coordinación entre todos los, digamos, todas las autonomías o todas las provincias del Estado español, y entonces podernos unir y hablar y coordinarnos estatalmente. Pero vamos, está principiando, más que nada.
O sea que la coordinación estatal tampoco es una cosa de organizaciones, sino es más bien áreas de pensionistas de algunos.
Bueno, la historia de la coordinadora estatal tampoco, no la conocemos al detalle, porque uh-huh. no, yo no la conozco, quiero decir, porque no estuve al principio en esta coordinación, pero bueno, fue los movimientos que iba viendo en ciertos sitios, la marea de pensionistas en Cataluña, otros pensionistas que había en Alicante, en Galicia y tal. Al final, pues bueno, se empiezan a reunir, a coordinar, y después de un periodo de discusiones de cómo querían organizarse y todo eso, se crearon la coordinadora estatal. A los jubilados indignados de Zaragoza nos llegó también las noticias estas, pero, pero realmente bueno, fue por incapacidad nuestra de no acudir nadie a Madrid y esas cosas, que nos reincorporamos luego más tarde, cuando han empezado ahora las movilizaciones gordas. Entonces sí que ya se ha constituido aquí, como ha dicho Antonio, la coordinadora de Zaragoza, en principio. Y ahora a ver si vamos hacia la coordinadora de Aragón, que es una cosa que está prevista, ya tiene fecha, ¿eh? Luego os cuento si queréis.
Vale, pues claro, pues jubilados indignados empieza, ¿no? Como en, ¿qué? 2013, 2012, más o menos. Sí, una, sí, cosa, ¿eh? Una cosa así. Y os pegáis 3 años o 4 años dando vueltas, además, por toda la ciudad, con mesas de reparto, con charlas, cada semana un barrio, y cuando se termina la ciudad, vuelta a empezar otra vez a los mismos barrios, y vuelta a empezar a los mismos barrios. No sé, ¿tenéis la sensación un poco de que todo ese trabajo ha dejado algún tipo de pozo, sirve para las movilizaciones de ahora?
Pues no, vamos, ahora se ha tocado el tema de aquí, de barrios, a nivel de Zaragoza ciudad, pero ahora ya se está pensando en salir a los pueblos, ¿no? A las poblaciones, que hay contactos en algunas poblaciones de Aragón, sobre todo en la provincia de las más grandes, y eso ya está, ya tenemos contactos. Entonces ahí se quiere intentar salir para ir organizando a la gente en las poblaciones, por lo menos en las más grandes, ¿no? Para así coordinarnos ya a nivel provincial, incluso ya lo que ha dicho el compañero, a nivel de todo Aragón. Que en Huesca también tenemos contactos, que el otro día en la coordinada vino gente de Huesca, entonces parece ser que no da señal de vida a nadie, pero vamos, alguien tiene que haber. Yo creo que tarde o temprano alguien saldrá, porque vamos, esto es un tema que es un tema candente, no solamente por nosotros, sino por los que vienen detrás. Aquí no estamos luchando solamente por los jubilados actuales, ¿no? Sino por los jubilados que vienen detrás, que querrán cobrar un día la jubilación, y para que no se encuentren con sorpresas, por eso estamos movilizándonos. Para que si llegan les pase lo mismo, o por lo menos sea lo que ahora estamos entablando, digamos, la guerra entre comillas, ¿no? De que cuando llegue esa gente, pues a ver si podemos tener todo un poquito más sujeto y verdaderamente el gobierno accede con las presiones, porque de otra forma no va a acceder a que sea las pensiones suban el IPC. Y sobre todo el salario mínimo en 1.080 euros mensuales, que es lo que se está pidiendo a nivel de la coordinadora, y luego pues otras tantas cosas, ¿no? Otras tantas cosas.
Claro, básicamente diríamos que la plataforma reivindicativa de la coordinadora se centra en volver a indexar, ¿no? El IPC con las pensiones, o las pensiones al IPC, y en subir la pensión mínima a 1.080 euros.
Sí, sí.
Ese sería, digamos, los pilares fundamentales de la tabla.
Hay una tabla reivindicativa que se estuvo discutiendo en la coordinadora estatal varios meses, y entonces tiene 3 apartados. Uno de cuestiones económicas, que son las que hemos ido comentando aquí, otra de cuestión de políticas del funcionamiento, de mantener el sistema público de pensiones como la reivindicación principal, que no se desmonte ante los ataques, que luego lo podemos pasar a comentar si queréis, los ataques de los fondos de inversión y de la banca, de privatizar todo este tema. Y luego hay un tercer aspecto, son tres... Bueno, en este momento tengo la cabeza un poco... Lo malo de llegar a la edad de jubilación es que si no tienes la chuleta delante, la memoria va fallando. Entonces, quiero decir que la tabla reivindicativa es bastante más amplia que decir todo esto. Ahora, es el tema, la cuestión del IPC es lo que sí que ha despertado más ampollas a la gente.
Claro, eso me preguntaba yo, ¿no? Al ver... Pues claro, ha sido... grandes movilizaciones lo que hubo en los últimos tiempos del gobierno Rajoy con el tema de las pensiones. Entonces, ver esas grandes movilizaciones por el tema del IPC llamaba un poco la atención, porque claro, la reforma en la que entra en vigor el factor de revalorización anual, que es la congelación ad aeternum de las pensiones, es del año 2013 y entra en vigor el 1 de enero del 14. Entonces es un poco curioso, ¿no? Ver cómo han sido prácticamente 4 años después o 3 años y medio después cuando ha habido un movimiento reactivo a esa reforma. Nos sorprendía un poco, pues eso, el movimiento reactivo tan tarde y sobre todo el rápido crecimiento que ha tenido. No sé cómo lo habéis hecho.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que durante los años de la crisis, con el discurso de la crisis, y que hay que reconocer que este país pues no es excesivamente reivindicativo, y el sector de jubilados menos, es bastante el núcleo de votos fundamentales que tenía el PC era de entre jubilados.
El PP,
perdón, se me trabuca las consonantes. El PP era de jubilados. Entonces, bueno, pues si dice Rajoy que no se puede subir porque hay crisis por tal, y la gente tiene una paciencia tremenda. Cuando han ido pasando los años y luego empezaron a decir que ya estamos saliendo de la crisis y tal, y las pensiones seguían prácticamente estancadas porque lo que decían de subir el 0,25 era una miseria, pues entonces sí que la gente ya se hartó de echarle paciencia, y salieron las grandes movilizaciones, que en algunos aspectos nos han sorprendido a todos. En otros aspectos no, porque ya digo que la coordinadora estatal y las mareas de pensionistas, y en muchas provincias, en muchos sitios, o organizaciones más pequeñas, a lo mejor como la nuestra y tal, pues veníamos dando el callo mucho tiempo. Y sí, sí, ha sido el tema de esas grandes movilizaciones que hubo por el IPC, porque al final ya era una tomadura de pelo total, y el poder adquisitivo se notaba, sí, claro, mucho en los pensionistas.
Que te llegue el mes de enero una carta diciendo que ha subido un euro la pensión era en el mejor de los casos, ¿no? Porque al final era, no recuerdo, pero vamos, vosotros habréis recibido, era un euro con algo, ¿no?
Dependía, las pensiones máximas llegaban a 2 euros, pero la pensión media se quedaba en 1 euro de subida.
Una pensión, el cálculo que se hacía hace años, ¿no? Que era que una pensión de 1.000 euros se revalorizaría, no recuerdo si eran 1,5, no sé.
Sí.
Que lo que pasa con esto es que en el 2014, claro, se dijo, estaba anteriormente al IPC, no, luego se pasó y se subió a 0,25, entonces la gente se ha pedido un poder adquisitivo igual de un 30 o un 40% en estos años, entre lo que no te han subido y lo que estamos y ahora que han subido el 1,6, resulta que nos prometen el 1,6 para el año que viene, pero ya ha subido el 2,1. O sea, que medio punto que se comentan en por ahí. Por eso siguen las reivindicaciones, ¿no? Porque es que si no, claro, pues...
Yo ahora lo que...
Mal estamos.
O sea, lo que veíamos es... Al gobierno Rajoy no le quedó otra que ceder. No sé hasta qué punto cedió, pero por lo menos aparentó que cedía algo, ¿no? No sé cuánto, porque tampoco estuvimos muy al tanto. Pero ahora Zapatero...
¿Cómo estamos? Jubilación.
Ya, pero bueno, al final... Pedro Sánchez, me viene a la memoria de Zapatero porque es un actor clave en todo este tema que estamos hablando. Luego le entramos, si queréis, a la desfachate del PSOE, pero eso no. Es decir, pero Pedro Sánchez ya ha lanzado, de momento, muchos anuncios. Incluso alguna propuesta de borrador y algún trámite ahí ya. Entonces, ¿cómo afecta esto al movimiento? ¿Cómo veis lo que está ofreciendo el gobierno del PSOE? ¿Y si esto contribuye un poco a apaciguar los ánimos o se piensa seguir?
Pues no sé, yo creo que habrá gente que le habrá apaciguado los ánimos, porque por supuesto esto lo lanzan y no sin ningún plan, sino con el plan ese, y creo que dice, como ya no suben, como si hemos conseguido todo, no hemos conseguido nada, porque 1,6 que nos han subido más, ya te quitan, y de los otros años no se habla. O sea, si realmente están hablando de este año y del año que viene, que hay elecciones, del año siguiente no estamos hablando, y todo eso es lo que queríamos. Aparte de que al año que viene no te suben el 2,1, como ya está la media, digamos, del IPC, sino el 1,6, como he dicho antes. Entonces, pues claro, esto es lo que buscan. Pues Pedro Sánchez, me imagino que busca, como hay elecciones el año que viene, que las va a ver, pues conseguir que ganase el votito, como siempre, de los jubilados, sobre todo, ¿no? Que es un voto muy majo y hay mucha gente, es que hay muchos votos ahí. Entonces es un nicho que a ellos les interesa, entonces lo que están intentando es precisamente atraer a ese voto. Entonces ellos creen que a lo mejor con el año pasado que ya ha subido este y el año que viene nos suben un poquito más, la gente ya se da por conformidad y al votar tan contentos todos en mayo cuando digan. Claro, es... Y eso es lo que la coordinadora, pienso, que no está a favor de eso, sino que lo que queremos es que realmente nos solucionen con el IPC real, y luego pues eso, y que los demás años de qué, vamos a hablar de todo. de todos los años, y que realmente se quede lo del IPC, pero se quede como estaba antes, dentro de la Constitución, y que sea eso intocable para todos los partidos, porque si no, a cada partido que entre o a cada que le interese, te va a mover las pensiones para un lado o para otro. Entonces eso es lo que hay que conseguir, no sé, el cuadrarlo dentro de la Constitución y que no se toque, no lo toque nadie, y que esté y se respete para todo el mundo, tanto para nosotros como estamos ahora jubilados, como para los que vienen de atrás.
La pregunta era un poco, es decir, si esto que hay sobre la mesa ahora, estos ofrecimientos del nuevo gobierno del PSOE, es una reforma en profundidad de la ley de pensiones, o digamos es remodelar las reformas anteriores, o simplemente es decir, bueno, este año en los presupuestos generales incluimos una partida y subimos un tal, pero la ley que o no modifico, la fórmula de cálculo o no modifico, esa es la pregunta, ¿no? ¿Son modificaciones definitivas o es un parche puntual?
La cuestión es que no han modificado nada legislativamente hablando. No han, las reformas que hubo del sistema de pensiones, la primera de Zapatero y luego las siguientes de Rajoy, que han venido a crear ese factor de sostenibilidad y no sé qué, todo eso sigue vigente, no lo han derogado. Lo único que hay es un pequeño parche, como dices. Pero claro, y luego lo que intentan es lavarse la cara. La ministra de Seguridad Social y Trabajo recibió a la coordinadora estatal, ha recibido. Se le plantearon toda nuestra tabla reivindicativa de todas las cuestiones. La ministra no movió nada, 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 ningún peso. O sea, simplemente escuchaba, hubo un intercambio de opiniones, eso, pero no ha habido ningún cambio real, lo que era simplemente una reunión para lavarse la cara. Y el Pacto de Toledo sigue ahí, se siguen reuniendo y sin hacer una crítica gorda a cómo ha funcionado el Pacto de Toledo, porque claro, el Pacto de Toledo, en las reformas, en las dos reformas grandes que ha habido de las pensiones, repito, la de Zapatero y la de Rajoy, el Pacto de Toledo no pintó nada. Los interlocutores sociales que hablan, que dicen del Pacto de Toledo, Comisiones y UGT, se callaron. Y durante todos los años que se tuvo congeladas las pensiones, pues el Pacto de Toledo ha servido para hacer un parche más a todo este problema que estamos hablando. Y ahora lo que decimos es que o se reforma a fondo eso, o hay que hacer otro tipo de pactos, porque no nos vamos a callar y no nos vamos a conformar con cualquier cosa.
Sí, está claro. La última, la reforma del PP, se convocó un comité de expertos para pensar la reforma. Es una fórmula muy habitual, ¿no? Los gobiernos un poco pues de derechas o tecnocráticos, bueno, como lo haría Ciudadanos, ¿no? Digámoslo, para decirlo claramente. Y bueno, pues este comité, pues claro, es decir, los expertos saben mucho, independientemente de las ideas políticas, no deforman la realidad por las anteojeras políticas que tienen, entonces son certeros en sus análisis y en sus decisiones, ¿no? Proponen siempre lo mejor y lo más neutral. Y entonces para eso escogieron a, pues como presidente de la comisión, escogieron a un tipo de FAES, ¿no? El presidente era Víctor Pérez Díaz, de la Fundación FAES. Luego escogieron a Rafael Domènech, del jefe de estudios del BBVA, ¿no? entre otros títulos nobiliarios, porque tiene unos cuantos, y además este señor fue jefe de la oficina económica de José Luis Rodríguez Zapatero, y estuvo en la comisión de la reforma del PP. Luego José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Economía de Estudios Aplicados, que FEDEA, luego si queréis le entramos un ratito a qué es FEDEA, porque es un escándalo, digamos que es el lobby en el que están pues prácticamente todas las empresas del IBEX 35, ¿no? Está la Caixa, está Iberdrola, está Repsol, está Telefónica, Santander, Bankia, lo que le quieras llamar, y es el cerebro de Ciudadanos y ha sido el cerebro de Ciudadanos durante todo este tiempo, ¿no? El economista jefe de Ciudadanos es una de las personas que deciden, que directamente ha estudiado en Chicago y que viene de la escuela de Chicago, ¿no? Ha sido in situ. Y así empiezas a repasar el currículum de todos estos expertos y encuentras pues a la Confederación Española de Cajas de Ahorros, encuentras a MAFRE, encuentras pues todas las multinacionales, más o menos, buena parte de la banca, la patronal de seguros. Y de todos estos expertos solo había uno que era el que estaba allí a propuesta de UGT, porque UGT y Comisiones también estuvieron presentes en esta comisión, además del PSOE, hay que decirlo. Y el experto de UGT, que era un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, un profesor de Economía Aplicada, votó en contra, fue el único voto en contra de la comisión, y el representante de Comisiones Obreras votó a favor. Vale. Pero hoy he descubierto el por qué votó a favor, porque Miguel Ángel García Díaz, que es director del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras, votó a favor de la reforma, pero es que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, entonces igual no la entendió. Entonces yo creo que hemos encontrado la explicación. Mira, hacemos una pequeña pausa y seguimos ahora.
Sé, yo sé que un día el Señor creó mi cuerpo. También me dio la voz para hablar en el silencio. Él hizo la luz y después me dio los ojos. Creó la forma de una mujer, pensó en todo. No quiero ojos para ver lo que han de ver. No quiero cuerpos y después ha de morir. Solo el amor me hará vivir. No quiero chicas que después se han de pagar. No quiero voz para que así pueda mentir. Solo el amor me hará vivir. Na 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 na. Sé que por probar mi honradez creo mi mente. Así me hablo del bien y del mal y de la muerte. Él me concedió libertad para mis actos. Después creó la tierra y el mar, me dio dos manos. No quiero tierras que con sangre de manchar. No quiero manos que a un hermano habrán de herir. Solo el amor me hará vivir. No quiero honras y después la he de vender.
Bueno, pues continuamos con el programa dedicado a las pensiones. Seguimos aquí en directo, Radio Topo 101.8 de la FM, cuando son casi las 8:30 de la tarde. Y bueno, pues continuamos un poco donde lo habíamos dejado, ¿no? Lo habíamos dejado en una comisión de expertos que fue la que buscó el gobierno del PP, en la que participaba el PSOE, en la que participaban los sindicatos y obviamente participaba la patronal de todos los colores que te puedas imaginar. Y ahí hicieron una cosa que se llama factor de sostenibilidad, que son, digamos, las dos ideas claves de la reforma del Partido Popular, que a su vez el factor de sostenibilidad se descompone en otras dos cuestiones, que son el factor de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual, ¿no? Uh-huh. El factor de revalorización anual, que ya hemos hablado a lo largo de la primera parte, es una fórmula matemática que ocupa pues prácticamente un folio entero, y entonces pues dice, ¿quién te ha bajado la pensión? El factor de revalorización anual, que lo ha hecho un comité de expertos muy listos, y hay una fórmula matemática muy grande, que no es que te quiera joder la vida, es que es eso, porque lo dice la ciencia, ¿no? Más o menos. Entonces no te vamos a subir la pensión nunca porque lo dicen las matemáticas. Entonces no me eches la culpa a mí, al gobierno, sino es que es así. Es así, es una ley natural prácticamente. Y luego el factor de equidad intergeneracional, que también pasa desapercibido, pero porque se habla menos de él. Pero bueno, no sé si queréis explicar algo de él o pasamos a otra parte.
Pues, hombre, pues es una cosa también técnica. Yo hace un tiempo la estuve mirando y todo eso ahora, pero tanto como ponernos ahora a debatir sobre
sí,
eso.
No, no merece otra nada. Otra fórmula, esta es más pequeñita, y sí. Entonces lo que te dice es que en función de cuánto vaya a vivir la gente a partir de los 67 años, en el momento que te jubiles, y de la gente, de la proporción de personas que haya trabajando y no trabajando, pues se te reduciría la pensión en un tanto. Más o menos la fórmula, como todo en esta vida, pues tiene truco y las fórmulas se construyen para algo. Pues estaba pensada para afectar fundamentalmente a las personas que ahora tienen, o sea, que en ese momento tenían pues menos de 50 años, ¿no? Quien en el momento de la reforma tenía 45 años, pues cuando llegue a jubilarse habrá visto reducida su pensión en un 6%, y quien tenía 28 años en el momento de la reforma, pues un 10% de reducción de pensión cuando llegue. Es decir, lo que va haciendo es progresivamente, año a año, reducir la pensión que cobrará quien la llegue a cobrar en un futuro, ¿no? Ya no es, porque claro, aquí hay dos vías de recorte siempre. Se recortan, por un lado, lo que está cobrando la gente ahora, pero por el otro lado se recorta todavía de manera más fuerte, claro, la expectativa,
los,
¿no?,
que vienen detrás.
La pensión de quien vendrá en un futuro.
Pero esto, claro, como ya bien has ido apuntando tú, no es una cuestión que las matemáticas digan eso o que los expertos dicen eso. Los expertos eran de una parte, eran todos del capital neoliberal. Y todo esto responde a los planes que ha tenido la política neoliberal en estos últimos años.
Sí.
Y los planes son reprivatizar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo público deteriorarlo, lo público mandarlo al garete y meter miedo a la población. No te va a llegar, tienes que hacerte planes de privados de pensiones, y esta es la ofensiva que están desde hace 8 años, 7 años,
muchos años,
a tope, de que hay que privatizarlo porque lo público no se sostiene. Esto es absolutamente mentira, claro. Es simplemente una política, la política de la derecha más derecha, que quiere arramblar con el dinero de todos. ¿El sistema público de pensiones se puede sostener? Naturalmente que se puede sostener, es una cuestión de voluntad política. Que tal como está organizado ahora, a lo mejor hay más deudas en un determinado año, menos ingresos y más gastos, vale, pues reforma algunas cosas que se pueden reformar. ¿Se quiere que haya dinero para los mayores o no? O como dice en Japón, es que os gastáis mucho los mayores porque vivís mucho y no habría que vivir tanto. Eso es lo que dice. Por ahí van los problemas. Entonces, claro que se puede. En todos estos cálculos que hacen los expertos nunca cuentan los aumentos de productividad. Entonces, claro, en la Edad Media, para sostener a unos pocos las pensiones, los pocos que tenían pensiones en la Edad Media eran el rey y los señores de las ciudades, todo el pueblo tenía que trabajar para pagarles a ellos.
Así es.
Ahora quieren hacer aproximadamente lo mismo, pero llamándole de otra manera, naturalmente. ¿Hay dinero con todos los trabajadores para llegar a todos los pensionistas? Sí, porque ahora la productividad es mucho más alta. No hace falta trabajar las mismas horas en el campo para obtener un kilogramo de trigo o para todo. O sea, cada vez ahora se puede trabajar muchas menos horas y obtener una rentabilidad mucho mayor. Luego, en la cuestión del dinero, hay. El dinero hay para la Casa Real, hay dinero para el ejército, hay dinero para todo el que quiere dinero, menos para las pensiones bajas, menos para las cotizaciones del paro, etcétera.
Es un problema
de redistribución.
Sobre todo parece que hay mucho interés, ¿no?, en que quiebre el sistema público de pensiones. Digo que hay mucho interés porque en 1998 la Caixa pronosticó la quiebra de la Seguridad Social para 1998. El BBVA la ha pronosticado para 2005 y para 2007. El Banco Santander en el 92 y en el 99. El Banco de España en el 95, en el 99, en el 2002 y en el 2009. Bueno, por no ponernos a hablar del currículum de quiebras que ha hecho Juan Antonio Herce, que es el exdirector ejecutivo de FDA, que para él, pues cada 2 años era una quiebra irremediable y de la Seguridad Social, insalvable, y que nos iba a arrastrar a lo más hondo del abismo. Y bueno, y luego cuando este señor se retiró, pues siguió su sucesor pronosticando las mismas quiebras.
Esto es lo que decía yo, de que se dedican a meter miedo, simplemente. No es cierto, no es real, no es nada científico. pero te meten el miedo.
Hombre, que no es real, está claro. Aparte que estas políticas no vienen de ahora, sino que vienen de 25 o 30 años atrás. Entonces se han ido metiendo poco a poco. Entonces lo que pasa es que, claro, es que esta gente no sabe cómo sujetarlos o estar en el tema. Entonces, como quieren que impere sus ideas, sobre todo lo demás, pues prácticamente lo que hacen es mentir, porque los datos científicamente no se sostienen, como has dicho tú antes, no se sostienen. Entonces, desde su punto de vista, sí, que esto es un sistema ruinoso, que no sé qué. Claro, ahora tenemos, por ejemplo, se están cobrando pensiones y la media de las pensiones ha subido. Pero claro, ahora habría que ver qué empresa está cotizando a la seguridad, qué es lo que están cotizando a la seguridad social, porque concesiones del gobierno ha habido todas. Todas. Hay empresas que están contratando gente prácticamente por días y yo creo que ni pagan seguridad social.
O sea, y hay excepciones a las empresas. Claro. Por eso,
sí. Entonces todo esto repercute en la seguridad social y en los fondos que luego van a pagar las pensiones y otras cosas. O sea, no solamente es según las políticas que se adoptan o que se aplican. Entonces, claro, esto perjudica más o menos a otras cosas. Que vamos, lo que quieren ellos está claramente que, claro, es que quieren privatizar todas las pensiones, manejar el dinero a su libre albedrío. Y luego, pues claro, hasta ahora que yo sepa, lo que se ha habido de una quiebra ha sido de los bancos, que los hemos tenido que salvar todos. El sistema de pensiones públicos no ha habido quiebra. De una u otra forma se ha cubierto. Los bancos sí, incluso la Caixa le hemos tenido que echar dinero. Aunque luego saliera del tema la primera, ¿no? O se librara. Pero a todos los bancos los hemos tenido que en principio financiar. Y el dinero que no nos han devuelto, ese dinero, si son 60.000 millones o 100.000, que el gobierno lo sabrá, o ellos lo sabrán, si no lo devolvieran, habría más dinero en la caja. Entonces, luego, el que se ha salvado ha sido la banca, eso está seguro. El sistema de pensiones todavía no se ha salvado, o sea, está salvado, ha ido funcionando y sigue funcionando igual.
Sí, del dato que no, como apuntabas antes, ¿no?, con lo del problema de redistribución, aquí se habla del incremento de la pensión media y la insostenibilidad y la esperanza de vida, y se hablan de un montón de cosas. Pero claro, lo que no, el dato que se exhibe menos es que en el momento que se hizo esta última reforma que estamos comentando, el 56% de las pensiones estaban por debajo del umbral de la pobreza. Ese es el dato que no se dice, ¿no? Entonces estamos diciendo que nos vamos, que, o sea, que gastamos todo, que no sé qué, que no sé cuántas, cuando claro, tú tienes tu poder público, ¿no?, que tienes obligación de garantizar la subsistencia, ¿no?, con suficiencia y dignidad, se supone, pues tienes a un 56% de los pensionistas y jubilados viviendo bajo el umbral de la pobreza. Entonces empieza por ahí, que es tu obligación constitucional, no la de garantizar ningún fondo de pensiones privado ni la de garantizar ningún tipo de exención a la gran patronal de seguros y banca.
Y la brecha que además eso entre de género que se da en esa cuestión, o sea, los que están debajo de las pensiones, que están por debajo del umbral de la pobreza, son mayoritariamente de mujeres.
Sí, y viudas y todo.
Sí, incluso la pensión de viudedad
es una
tanto orfandad una como viudedad han sido dos pensiones que han estado en el punto de mira durante muchas reformas, o sea, de tratar de, vamos, yo creo que en la reforma de Zapatero, la de orfandad, por ejemplo, hubo en borradores que se había suprimido directamente la pensión de orfandad. Y la de viudedad, pues lo mismo, era una cosa a exterminar. Claro, por el otro lado, siempre se habla, ¿no?, bueno, del tema de la productividad y tal, pues eso, ¿no? Cuando en los años 80 pues hacía falta 4 personas trabajando para mantener un pensionista, hoy prácticamente la cosa es de 1-1 por el aumento de la productividad. Lo de la esperanza de vida, pues también es una trampa engañosa. Lo de la inversión de la pirámide generacional, pues resulta que la generación del baby boom, ¿no?, dice cuando se jubile o que ya se está jubilando o que está cerca, pues entonces va a hundir el sistema porque le da la vuelta a la pirámide por aquí. Bueno, si tú tienes más o menos en cuenta lo que gasta el Estado español en pensiones y lo comparas con la UE 15 o con la UE 17, es decir, con los países con los que nos tenemos que comparar del entorno, cuando el baby boom esté jubilado, el gasto en pensiones en España será el mismo que el que a día de hoy tienen los países del entorno. O sea, no estamos hablando de ninguna cosa, porque ninguno de los países de nuestro entorno se ha arruinado con un sistema de este tipo. Y luego, claro, o sea, la falacia, ¿no?, del no funciona del sistema público, lo que no funciona son los sistemas privados de pensiones. O sea, en el propio Estado español, por ejemplo, que a mí también me hace gracia, ¿no? Que en esto de la seguridad social la montó Franco y las pensiones también las puso mentira, Franco y mentira. Franco para aquí y Franco para allá, ¿no?
Mentira.
Y coges el diario El País y coges la prensa de finales de los 70, primeros de los 80, sobre todo de primeros de los 80, y ves que continuamente desde el Estado tienen que asumir y rescatar todos los planes de pensiones que había de Telefónica, bancos, claro. Porque son auténticas quiebras, que las han saqueado, que las han robado, que se han quedado la pasta por ahí, y hay que rescatar porque hay un montón de gente sin pensión, ¿no?
Sí, exactamente. Y no hace falta que te remontes a los 70, el último informe que ha habido de los planes privados, que fue hace unos meses, de la patronal de la banca, había un 20% de planes de pensiones privados que habían sido deficitarios, o sea, que tenían menos de lo que habían acumulado. Un grueso bastante grande, que prácticamente no había habido ni pérdidas ni ganancias. Otro sector, otra parte muy importante, que habían sido unos beneficios bastante ridículos, pequeños, y los únicos que habían funcionado bien, que digamos, mira, pues esto se ha revalorizado la pensión en torno al 10%, no llegaban ni al 5% de los planes. Los que están haciendo más negocio con los planes de pensiones son indudablemente los gestores de los planes. Cobran unas comisiones suficientes y ahí están sacando unos beneficios tremendos. Pero la gente que ha puesto dinero en planes privados de pensiones, a casi nadie o no le han rentado o le han rentado una miseria. Eso hay que decirlo, y eso no lo dicen, eso lo ocultan.
No, las caídas y sobre todo estos últimos años de crisis. Se ha visto, ¿no? Las pérdidas han sido de los planes de pensiones y han tenido que inyectarles dinero por todos lados. Y luego, pues claro, llegan las propuestas, porque, en fin, no hay que olvidarse que el factor de sostenibilidad, por ejemplo, que se mete en la propuesta del PP, ¿no? Pues eso es lo que se aprueba.
La palabreja famosa.
Lo que se aprueba. Sí. Es una propuesta que nace del Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011, que lo firma José Luis Rodríguez Zapatero con Comisiones Obreras, UGT y la COE.
Lo de siempre.
Y es donde se lanza la propuesta, ¿no? Se lanza la propuesta, pero ahí hay otra cuestión en ese... tiene mucha amiga que el acuerdo en muchos frentes, pero en el término de pensiones sube la jubilación hasta los 67 años, que es otra de las cosas que estamos ahora. Se sube la jubilación anticipada también de los 61 a los 63. Y hay, sobre todo, pues dos vías de ataque. Uno, prolongar la edad de jubilación, lo cual en aquella reforma los cálculos que se estimaban era que cuando aquello estuviese en vigor suponía un robo al conjunto de las pensiones de unos 20.000 millones de euros anuales, que es mucho dinero para las pensiones. Y luego la otra trampa, digámoslo por decir, ¿no? Que el aumentar los años de cálculo. Si antes se calculaba sobre los últimos 15 años de cotización, la reforma de Zapatero, de Zapatero y de los sindicatos, subió hasta los 25 años.
Poco a poco va subiendo.
Lo cual supone una disminución de la pensión media mayor que la que supone la reforma del Partido Popular.
Que todo esto que estamos hablando, no sé, se dice...
Entonces ahí me surge una pregunta. Sí. ¿Qué postura tienen Comisiones y UGT ahora en las coordinadoras?
Pues yo no desconozco.
En las coordinadoras no están Comisiones.
No están.
No estamos.
Vale.
No están.
Pero vamos, vale. Yo lo que... Una cosa que quería decir es que vamos a ver, aquí se sube la edad de jubilación, ¿no? Pero según qué trabajos, sabemos que hasta los 67 años, por ejemplo, en una cadena, me parece un poco inhumano, porque hay gente que se pega 40 o 42 años allí, según qué trabajo tengas, a lo mejor lo puedes aguantar un poquito mejor. Pero en una cadena 40 años o 40 y tantos, pues cogiendo la baja cada 3 meses, porque es que estará 15 días trabajando, 2 meses en la baja, porque entonces, a ver qué problema es este, no sé, yo creo que es un problema muy gordo. Que lo tienen que aclarar, pero que muy bien, ¿no? Porque todo no es subir. Yo me acuerdo en nuestros tiempos, en los 60-70, se decía que se iba a imitar a Suecia, porque en Suecia sí que se trabajaba poco y se ganaba mucho, ¿no? En el sentido de que se trabajaban pocos años. Joder, cuando llegamos un poco para ir adquiriendo, digamos, esos temas, resulta que esta gente ya lo cambia, ya está en Suecia, se están cambiando. O sea, que es que... Y ahí ya está ganando la derecha más derecha, y están cambiando hasta los temas que creíamos que era una sociedad avanzada, pero parece ser que en su interior debía de haber alguna cosa, porque resulta que la gente está votando a la derecha más rancia, y no sé qué política nos puede llegar, y si nos viene desde el norte de Europa, pues en fin, apaga y vámonos.
Es un tema delicado, y sobre todo es que es un tema donde hay mucho dinero en juego. Las pensiones son un bocado muy goloso, porque son, no recuerdo, pero vamos, andará en torno al 13 o 14% del Producto Interior Bruto, más o menos el gasto anual en pensiones. Entonces, claro, no es solo la cantidad, sino que es esa cantidad cada año. Entonces, claro, con los problemas que hay de la sobredimensión financiera, ¿no? Que está todo lleno de activos que no valen nada, pues el ser capaces de desviar toda esa cantidad de fondos, digamos, al mundo financiero, para valorizar activos que no tienen ningún valor, pues al final es que es un bocado demasiado jugoso para dejarlo en manos, pues eso, de gente que no sabe hacer negocio.
Que no sabe hacer negocio, o que lo saben, porque cuando se juntan luego en la escala, en la macroeconomía mundial, cuando se juntan varios fondos de pensiones para atacar a un país, hacer negocios especulativos con movimientos de capital, pues resulta que lo están haciendo con el dinero que han ahorrado los pensionistas.
Así es.
Para joder a los pensionistas.
Así es. En Grecia, yo recuerdo en el año 2010, cuando se produjeron, en la vorágine, ¿no?, de ataques especulativos a Grecia, y más o menos en la fecha en que se produjo el primer plan de ajuste en España, que fue, yo creo que fue en 2010, el plan de ajuste, Rubalcaba salía denunciando que era acción de los grandes fondos de pensiones, que estaban comprando y vendiendo deuda española para atacar al país.
Sí.
Yo recuerdo también estar aquí uno de los días, en esta radio, uno de los días cumbre de esto, que subía la prima de riesgo, que ya era aquello que no que hacían, que luego llegó hasta 600 puntos, pero me acuerdo que aquel día subió hasta 120 puntos y se iba a acabar el mundo en esto. Y fue cuando salió Zapatero a anunciar la reforma de las pensiones, que iba a hacer. Entonces, yo recuerdo que vine hacia la radio, porque estaba siguiendo más o menos en directo la cosa del ataque especulativo y la negociación que estaban teniendo para la reforma de las pensiones, y salí del programa y habían cerrado el acuerdo y había bajado la prima de riesgo del todo. Les habían regalado la reforma de las pensiones a los financieros y ya estaba, la economía estaba perfecta.
Sí, las primas de riesgo también están manipuladas todo lo que quieren, claro.
Así es.
Pues yo, a que agregue este interludio, quería hacer un llamamiento a que estamos luchando los pensionistas y los jubilados por defender el sistema público de pensiones a muerte, pero, y para nosotros es el momento, claro, bueno, como hablamos las pensiones, pues bueno, pues luchamos porque no disminuya el poder adquisitivo, pero es que lo importante es para los futuros pensionistas. Ya lo hemos comentado antes, pero la defensa del sistema público de pensiones no debe ser una cosa de los pensionistas, tiene que ser de todos los trabajadores, es decir, la inmensa mayoría de la gente. Yo hago un llamamiento aquí, siempre que puedo lo aprovecho, y cuando un joven te dice, si no nos van a llegar las pensiones, yo me cabreo un montón y le riño a mis propios hijos y tal. Si no te llega, será porque has claudicado y has dejado que te quiten un derecho público que ha costado tanto conseguirlo y a tantas generaciones luchando. Hay que defenderlo.
Con esto que dices, porque claro, al final el laboratorio era Grecia, luego venía a España, pero luego iba a otros países del entorno, la cosa, un poco más descafeinada o tal. Cuando llegó a Francia, digamos, la ocurrencia esta de esa reforma que empezó en Grecia, siguió en España, hablo de la de 2010-2011, cuando llegó a Francia, quien salió a la calle y quien realizó las movilizaciones, además unas movilizaciones muy agresivas, fueron los estudiantes en defensa de las pensiones, ¿no? Es decir, joder, qué diferencia, que estamos aquí, aquí, pues eso, ¿no? Clamando por la reforma de las pensiones, que han hecho una reforma durísima, mucho más dura que en Francia, y en Francia estaba habiendo unos disturbios organizados por los estudiantes, pues eso, alucinantes, ¿no?, para defender las pensiones.
Claro, claro. Sí, aquí tendría que haber pasado lo mismo, pero no. Bueno.
que lo de Monte Carlo. ¡Quietos, muchachos! ¡Esto es lo publicitario! ¡Esto es la guerra!
Bueno, seguimos ya para rematar el programa. Nos queda ya, no nos queda nada de tiempo prácticamente. A ver si terminamos, pero yo... Pues hay una frase que no me puedo resistir. Ese de a nosotros no nos llegará, ¿no? De cuando, que la hemos oído toda la vida. Yo lo he oído no solo a mi generación, sino a anteriores y posteriores. No, cuando llegue yo ya no va a haber pensiones. Cuando llegue yo ya no va a haber pensiones. Pues bueno, ante esto tengo que decir que tú digas esa frase es una estrategia privatizadora de las pensiones.
Claro.
¿Eh? Entonces, y no solo porque no las vayas a defender, no, porque es que está pensado para eso.
Claro.
¿Eh? En el año 1994, el Banco Mundial, que es el origen un poco de este asunto, después de hacer dos experimentos privatizadores muy fuertes, uno en Chile y otro en Pinochet, uno en Argentina y otro en Chile, con Videla y Pinochet, donde privatizó de golpe todo el sistema de pensiones. Digamos, venía el hermano del presidente Piñera, que venía de estudiar economía en Chicago, se encargó de toda la privatización bajo la dirección de la Escuela de Chicago y fue una auténtica ruina, que luego hubo que rescatarlo y hubo que endeudar los países, tanto Argentina como Chile, hasta la médula para rescatar las pensiones, porque se quedó todo el mundo sin pensiones. Entonces, una de las estrategias, o lo que planteaba el Fondo Monetario, el Banco Mundial, era hacer dos pilares. Uno, de mera subsistencia, para aliviar la pobreza en la vejez, tal cual, esto es entrecomillado, porque queda feo que se te mueran los pensionistas por la calle. Y la segunda, de obligatoria cotización por parte de los trabajadores, pero gestión exclusivamente privada. Entonces, directamente el Estado transfiere el dinero de las pensiones a los fondos, son fondos individuales de cada persona, y con ellos juegan a la bolsa o a lo que les apetezca, ¿no? Entonces, directamente pagan su gestión, compran sus propias acciones o invierten en sus propias empresas, y como no es suyo el dinero, pues da igual ganar o perder, porque lo que importa es el movimiento, que es donde está el dinero. Felipe González, dos meses más tarde de la publicación de este informe, lo que dijo es que él estaba totalmente de acuerdo con lo que había publicado el Banco Mundial en su informe, con esa tesis de las dos patas, le llama la tesis de las dos patas,
lo cual no es extraño.
Y él planteaba una tesis de tres patas, ¿no? Ese primer nivel de asistencial, luego un nivel intermedio y luego un nivel libre, ¿no? De capitalización y de fondos privados. Y que él lo que planteaba era un marco de 25 años para ir quitando la pata del medio. Es decir, que solo quedase la pata asistencial y la pata privada. Pero no se podía hacer de golpe porque la experiencia chilena y la experiencia argentina y que se te echaría la población encima, no lo podría hacer. En aquel momento fue cuando Felipe González acuñó, y desde el Banco Mundial en términos internacionales, pero en España desde el gobierno del PSOE, se acuñó: cuando yo llegue no cobraremos. Ese cuando yo llegue no cobraremos, en España hizo que en los cinco primeros años de esa frase, los fondos privados de pensiones pasaron de controlar 13.000 millones a 38.000 millones. Y a nivel mundial pasaron de 4,9 billones a controlar 11,5 billones, es decir, triplicaron, con la frase de cuando yo llegue no cobraremos. Entonces, sin más, ahí lo dejo. Y ahora dale a las movilizaciones, que es lo que interesa más, que historias del año Mari Castaño.
Sí, bueno, pues como hemos contado al principio, los jubilados indignados con la Federación de Barrios, con eso creamos la y otra gente individual, creamos la coordinadora, y la coordinadora de Zaragoza, unida con la coordinadora estatal y todos los demás sitios del Estado, pues se han ido haciendo campañas de movilizaciones por el defensa del sistema público de pensiones. Entonces, las próximas que tenemos, bueno, aquí en Zaragoza, después de algunas dudas antes del verano, pero ya hemos quedado que concentración todos los lunes en la Plaza del Pilar a las 12 de la mañana. Es una cosa, llevamos ya dos lunes desde que ha acabado el periodo vacacional y en principio lo vamos a continuar todos los lunes. Yo hago un llamamiento a que se junte el máximo de gente, no solo pensionistas. Claro, es un horario de trabajo, pero bueno, todo el mundo que pueda acudir a la Plaza del Pilar a las 12 todos los lunes. En el calendario tenemos luego el martes de la semana que viene una comparecencia de la coordinadora en las Cortes de Aragón para defender nuestra tabla reivindicativa. A continuación, el día 19, al día siguiente, Tenemos la primera reunión de organización para constituir la coordinadora autonómica. A ver cómo funciona esta reunión, pero ya está la cita con hora y lugar puesto para que pues todos los colectivos que haya en las tres provincias, ¿no? Huesca, Zaragoza y Teruel, ya han prometido asistencia, pero también pueden venir gente de pueblos que estén organizadas. Y vamos a tener la reunión en el Centro Cívico de la Estación del Norte, el día 19 a las 7 de la tarde. La siguiente concentración, que será el día 24, tiene un carácter estatal también.
Sí.
Va a ser no solo Zaragoza, sino que todo ese lunes van a haber movilizaciones en todo el estado por la misma tabla reivindicativa. Vamos a ir organizando charlas sobre pensiones. Hay ya algunas en la Asociación de Vecinos Puente Santiago el día 27 y en otros lados también. Y un acto que es específico de Zaragoza, que lo vamos a intentar hacer la experiencia, una jornada de convivencia el día 29, que creo que es sábado.
El día 29, sí, sábado.
El día 29, sábado, en el centro...
De septiembre.
Sí, 29 de septiembre, en el Centro Cívico Río Jorge, en la terraza.
Tío Jorge.
Pues una jornada de convivencia donde habrá música, habrá comida, habrá bebida, habrá debates, equipos, bueno, micrófonos abiertos, etcétera, para intentar, aparte de convivir, pues continuar con el movimiento y dándole más fuerza y más impulso. Uh-huh. Y bueno, estas son las cuestiones que hay, porque uh-huh. Bueno, el mañana día 13 en la vuelta, no sé, pues sí, supongo que lo podremos decir, en la salida de la etapa de GEA, que sale de la Vuelta a España, que sale de GEA, los caballeros van a poner alguna,
van a
hacer alguna cosa,
algún cartel.
Alguna cosa en la serie.
Bueno, no paráis, ¿eh?
Estás, bueno, es lo que...
Yo he empezado a apuntar, pero ya me parece que no me ha quedado ningún día libre, sí, en la agenda.
No.
Calendario impresionante.
Bueno,
pues muchas gracias.
Y otra cosa que no había salido el tema, pero lo voy a decir porque es una actividad que hemos tenido los jubilados indignados durante estos años, es pertenecemos también a una organización que se llama la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones. Es una plataforma que hay en todo el estado para pedir que eso, lo que comentaba antes Antonio, que el sistema de pensiones se blinde en la Constitución para que no pueda haber variaciones.
Y esta campaña dándole,
¿no? Llevamos cogiendo firmas por bastantes años y hay ya más de 1 millón de firmas en todo el estado y paulatinamente se llevan al Defensor del Pueblo, al Justicia de Aragón o tal, se la presenta, que es para ver que hay un anhelo de que el sistema público de pensiones tiene que perdurar y durar.
Pues así es.
Pues nada, animar a la gente que vaya a la Plaza del Pilar los lunes a las 12 de la mañana y que, en fin, y que venga a todas las actividades que podamos hacer los jubilados, que es importante, y a la gente que no esté jubilada también.
Que las pensiones no son una cosa de jubilados, sino más bien al revés, ¿no?
Es de todos.
Exacto.
Bueno, pues aquí estamos, jubilados, para lo que queráis. Un placer.
Pues, vale, de acuerdo. Pues gracias, Radio Topo.
Muchas gracias.